Y sí, acá llegó el episodio que me vienen pidiendo, creo que hace meses, no sé si más, la verdad, acerca de inteligencia artificial, de qué va a pasar con nosotros, de el miedo que a veces le tenemos, de qué pasa con la creatividad y la inteligencia artificial, de cuáles son las mejores para hacer tal o cual cosa, de todo. Vamos a hablar de inteligencia artificial y los fotógrafos. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿En qué nos afecta? ¿Y para qué la podemos usar? Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio nuevo de Share Your Mate, en el que llegó ese episodio que tanto querían acerca de la inteligencia artificial, de este boom que hay, que cada día avanza más y más rápido, en el que creo que, bueno, vamos a tener unos largos minutos para poder charlar. Te voy a estar recomendando cuáles son las que he utilizado, cuáles sirven para cada una de las áreas que nos involucran a nosotros como fotógrafos. También videógrafos, porque vamos a ver algunas que se dedican a generación de video. Vamos a hablar de cómo esto nos puede afectar a nivel laboral, de algún que otro nicho fotográfico que se ve más afectado por el surgimiento de este tipo de tecnologías. Y como ya saben y como entienden que es mi enfoque, no solo para con la fotografía, sino que con la vida, vamos a ver realmente aquellas cosas que pueden terminar siendo negativas para nosotros y aquellas cosas que quizá les tenemos miedo y habría que cambiar un poco el chip de cómo mirarlas y hacerlas parte de nosotros. Va a ser un episodio donde va a haber un montón de estas cuestiones, en donde tengo, mientras estoy hablando, una pantalla acá en el monitor abierta a las preguntas que me fueron dejando ustedes a través del box ahí en Instagram, en @GastonEnría, que me dejaron varias preguntas y algunas muy, muy interesantes para poder estar debatiendo y entrando. Y tengo varias notas y puntitos que quiero que estemos tocando para abordar esta temática. Voy aclarando que es un tema muy, pero muy profundo. Vamos a estar haciéndolo para aquellos que están recién dándose un encontronazo con la inteligencia artificial. Les voy a estar dando como una parte introductoria para que entiendan a qué se refiere. Como suena, sé que hay mucha gente que, más allá de que la escucha nombrar, ve videos en redes y eso, no termina de entender del todo esto. Y después vamos a ver también todo un bloque más de pensamientos a la hora de un fotógrafo que se ve afectado por eso. Y les voy a contar, o sea, desde mi lado, desde mi postura, desde donde estoy, cómo me ha afectado la inteligencia artificial a la hora de trabajo, de clientes, de procesos creativos, todo. Cómo me atraviesa a mí y también la parte de introducción como para aquellos que por ahí no conocen del todo, para que puedan estar entendiendo algunas bases e interiorizándose en el tema. Entonces, como para darnos una idea acerca de esto de la inteligencia artificial, vamos a ver de que es algo que a veces que no nos damos cuenta, que no es solamente el gran miedo que se ve a veces en videos virales y eso de que esto nos va a robar el trabajo a todos. Ahora los clientes, ¿para qué me van a contratar si pueden usar una página donde escriben un par de cosas y les genero una imagen sola? ¿Qué es lo que se usa ahí como caballito de batalla desde la inteligencia artificial? Pero hay que entender que también esto está aplicado a muchísimas plataformas y programas que nosotros como profesionales utilizamos. DaVinci Resolve está lleno de herramientas de inteligencia artificial, Photoshop ni hablar, Premiere, Lightroom, como así también muchos plugins, como puede llegar a ser el Aftershoot, como puede llegar a ser el Luminar Neo, como hay tantos hoy en día dando vueltas que aplicando inteligencia artificial lo que hacen es editar no solo la fotografía, seleccionarlos la mejor foto, hay de todo. Entonces hay veces que nos llevamos simplemente por algunas tendencias que vemos que son las que se viralizan porque abarcan no solamente a lo que es el fotógrafo, sino que también abarca al content creator, al diseñador, al community muchas veces. Hay inteligencias artificiales para un montón de áreas. Entonces vamos a ir desglosándolo de a poquito. Pero te tiro toda esta data desde un comienzo como para que veas la amplitud de lo que vamos a estar viendo en este episodio que viene, por lo que ya vas escuchando, súper, súper cargado de data. Y por donde vamos a empezar es nombrándote algunas como para que después, si querés, la puedas estar investigando más en detalle. Las googlees, lo que te voy a recomendar es en YouTube buscar algún videito de la que te llame la atención, te interese. Chicos, hay en páginas como Skillshare o cosas así, hay hasta cursos de muchas de estas inteligencias artificiales, digamos, que te voy a estar mencionando, donde te puedes meter, si te interesa alguna, te llama la atención, a indagar, o desde tutoriales en YouTube hasta cursos que vas a poder encontrar en línea de cada una. Las más conocidas, te las voy mencionando, algunas las habrás escuchado. Hay algunas que, como te digo, las usan en muchísimos, muchísimos rubros. La primera es una que yo utilizo mucho personalmente, es ChatGPT. ChatGPT es una red social que, bueno, que nos permite hacer absolutamente de todo. Hoy en día está vinculada con varias. Es como que se empezaron a mezclar entre sí varias inteligencias artificiales y se permiten, las que generan imagen están incluidas como dentro de ChatGPT para hacer cosas de fotos y eso, pero vamos a ir, yo las voy a englobar desde el lado puro y duro de cómo se hicieron. ChatGPT es una red social de texto en donde lo que uno hace es dialogar con una inteligencia artificial y le puedes pedir muchísimas cosas. Yo es una que uso muchísimo. El caso de ChatGPT, en mi caso particular, yo la uso mucho para mis procesos creativos, para lluvia de ideas, para hacerle consultas sobre temáticas en donde te tira, no sé, le puedes preguntar cuáles son las 10 preguntas más frecuentes de fotografía o cuáles son las 10 dudas principales que tienen los fotógrafos a la hora de la iluminación flash. Por decirte una cosa, y el bichito ese en segundos te va a devolver un listado de 10 temáticas que encuentra en internet, que son las más frecuentes que se preguntan. Podés hacer de todo, esto es el potencial que tiene. Yo rasco la superficie simplemente con lo que hago. Podés hasta subirle un PDF y decirle que te lo resuma y que te cuente cosas o que opine acerca de lo que le enviaste. Podés subirle una novela y preguntarle qué piensa acerca del desarrollo de tal personaje o qué finales alternativos se les ocurren para esa novela, para ese cuento, esa narración que escribiste, y te va a dar opciones. O sea, es increíble la cantidad y el potencial que tiene este tipo de cosas. Yo te lo recomiendo que este sí o sí te metas a empezar a utilizarlo, porque te puede ayudar en toda tu generación de ideas. Esto algo es muy básico lo que te digo, pero metete. Hay un comentario que dejaron dentro de las preguntas que dice que la gente que le tiene miedo a las inteligencias artificiales es porque nunca las ha utilizado. Eso dice Mark Illuminart. Es un usuario ahí que dejó una pregunta en Instagram. Y realmente creo eso. ChatGPT me parece que es una que deberíamos utilizar todos, porque es una inteligencia artificial muy sencilla de utilizar. Simplemente escribís lo que quieras, es como si hablaras con una persona. Hola, soy tal, tengo un podcast de fotografía y creatividad y me encantaría que me des una lista de 5 episodios para hablar de tal temática. Y lo que va a hacer es darte 5 puntos de títulos y descripciones que puedes usar como una lluvia de ideas y que podés tomar como un parámetro para hacer. A pensarlo como un aliado, ChatGPT para mí es un asistente que tenemos ahí en el estudio para que nos ayude a hacer lo que queramos. Como les digo, chicos, investiguenlo, porque si no tendría que hacer un episodio solo de ChatGPT para hablarte de todo lo que se puede hacer. Pero es una red social, es una inteligencia artificial muy, muy sencilla, con un potencial inmenso. Yo tengo en mi ChatGPT varias diferentes temáticas y box por cada proyecto que tengo. Y en cada uno le voy haciendo consultas, le voy presentando ideas y me va dando como feedback. Y la verdad que es una que uso mucho, mucho, mucho. Respecto a nosotros, fotógrafos, de creación de imágenes, las principales van a ser Midjourney, Stable Diffusion y Leonardo da Vinci, digamos. Son 3, que son como las principales a la hora de lo que es imagen. Creo que Midjourney ya hoy en día es directamente paga. No sé si te deja ya hacerlas gratuitas. Leonardo sí te deja hacer gratuitas. Y bueno, Stable Diffusion es gratuita la plataforma. Son plataformas en las cuales lo que nosotros hacemos, esas son increíbles. Búsquenlas porque se van a directamente caer sentados de lo que hacen esas inteligencias artificiales. Yo estas sí las he utilizado. Las he sumado en procesos creativos y en trabajos para cosas que he hecho a la hora de generación de fondos, a la hora de presentación de ideas. Se los voy a explicar de esta manera. Lo que hacen es funcionar en base a lo que se llaman prompts, que es una palabra que van a escuchar mucho en esto de la inteligencia artificial, que es prompts. ¿Qué es el prompts en el contexto de lo que es la inteligencia artificial? Más que nada es como una entrada de texto, es palabras clave que nosotros le estamos escribiendo para que el programa entienda qué tarea tiene que realizar, o sea, qué tipo de imagen estoy buscando. ¿Es una instrucción o una pregunta? Eso es lo que puede ser un prompt. Y nosotros lo que podemos hacer, por ejemplo, en el caso del prompt, es ponerle, no sé, Yo había puesto una botella, en inglés todo, una botella de whisky sobre una roca en una caverna en donde en el fondo se ve un volcán que está incendiado y que está erupcionando. Por decirte una cosa, y le puedo poner iluminación desde atrás con un 85 milímetros, diafragma 1.8 y puedo hacer todo lo específico que quiera. Y lo que va a hacer la inteligencia artificial con esa data que doy es crear una imagen. Crear una imagen con esa información que yo le di. Y te va a devolver variables de esa imagen sobre las cuales vos le podés pedir que luego a una de esas imágenes la haga más grande, lo que es el upscale, o le podés pedir de alguna que te gustó, de esas cuatro que te muestra, que esta es la que más me gusta, de esta se me cuatro propuestas más. Eso es sencillo, rápido y fácil. Explicado, te recomiendo, como te digo, buscar un video. Estamos acá en un podcast, pero te recomiendo por eso buscar un video para que puedas ver e ilustrar esto. La mejor forma de aprender a utilizar este tipo de inteligencias artificiales es usando las comunidades de cada una, en donde vos podés ir al lugar de la comunidad o al explorar y vas a ver un montón de imágenes creadas por otros usuarios, de las cuales vos podés ir robando estos prompts, estas palabras clave que utilizan en cada una para crear una imagen como la que se ve. Podemos elegir el tipo de estilo, si queremos que sea fotográfico, si queremos que sea algo de futurista, si queremos que sea un boceto y demás. Yo a esto lo uso mucho para la presentación de ideas con marcas, en donde voy a hacer una propuesta y quizá no tengo una imagen propia de referencia, o me contacte una marca con un concepto, con una idea, y yo para que la persona que del otro lado lee mi idea, en vez de que solamente la lea, ya que se los dije en varios episodios antes, nosotros somos personas visuales, pero a veces el que está del otro lado escuchando nuestra propuesta no es una persona que tiene la capacidad de imaginarse lo que nosotros sí. Desde nuevo, una luz rasante con este tipo de tonos, con un diafragma donde se va a desenfocar el fondo, bla, 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 bla. Bueno, en vez de que la persona se lo imagine, te metes a alguna de estas, Midjourney, Leonardo, cualquiera de esas, de ahí lo que es imagen, y creas un boceto de lo que puede llegar a ser tu fotografía para que la persona vea, entienda la idea y con eso seguramente venderás mejor el trabajo. Entonces, son plataformas que ahora lo que estoy haciendo es explicándotelas. Ya después te digo qué pienso, en qué nos afecta y demás. Estamos como en la parte de nos estamos metiendo de a poquito a la pileta de la inteligencia artificial. Después tenemos dos de video, que estas obviamente que son por ahí a las que le falta más evolución. Pero chicos, hay hechos cortos, hay hechos, hay concursos y festivales de cortos hechos con inteligencia artificial. ¿Se entiende? O sea, una persona sentada en la casa puede crear un corto con inteligencia artificial, que es algo que demanda un equipo enorme de personas y quizá meses de trabajo. Una persona detrás de su escritorio, usando los prompts correctos, puede crear un corto. Para que vayan entendiendo el potencial que tiene esto y para que vean después por qué digo las cosas que les voy a decir al respecto. Runway es una que funciona para video. Picalabs también es otra que funciona para lo que es video. Son en este tipo, se las recomiendo que si sos fotógrafo, te metas también a verlas. Runway y Picalabs, pica con K, como de Pikachu. Porque lo que te va a permitir a veces es cargar tus fotografías y pedirles que te las anime. Y te va a hacer como una animación de unos 4 segundos de algo que se mueve en un retrato. Habrán visto en las redes muchas fotógrafas, lo he visto mucho en el sector de fotografías infantiles, de que animan a la escena. Y bueno, ya estás viendo ahí, ya me estoy dejando entender de que estas son cosas a las que hay que aprovechar. Porque nos pueden brindar mucho más trabajo del que ya tenemos o puede hacer que nuestro trabajo destaque. Obvio que vamos a llegar a la parte de miedo a esto y les voy a decir por qué sí hay que tenerle miedo o qué tipo de fotógrafos y creadores pueden llegar a tenerle y deberían tenerle miedo a este tipo de plataformas y cuáles no. Ya vamos a llegar a eso. Y después está una muy famosa también que es Eleven Labs, que va del lado de lo que es audio. De esto hay mucho. Adobe mismo ha desarrollado inteligencia artificial. Tienen la Adobe Podcast, en donde vos cargas un audio con una calidad pésima y te lo devuelve como que si fuera un audio de un podcast. Entonces, lo que filmaste, grabaste y el audio no estaba tan bueno, lo pasás por ahí, te devuelve el archivo ya hecho. Un solo clic, chicos, y ya tenés una calidad profesional de audio. De esto hay muchísimo. En Photoshop, el relleno regenerativo Es básicamente como funciona Midjourney o Leonardo. O sea, un modo más mini, pero vos escribís en el casillero lo que querés que haga Photoshop y Photoshop te crea eso y te da posibilidades. Eso mismo que vemos en Photoshop es lo que estas plataformas muchas veces hacen. Funcionan de maneras muy similares y todo está avanzando para el lado de que no tengamos que saber palabras clave o palabras técnicas o códigos, que es lo que pasaba con Midjourney mucho cuando yo lo empecé a usar, que había que meterse en foros a ver cuál era el código para que se vea realista, para que te haga bien una mano, para que se vea fotográfico como nosotros queremos. Hoy se está haciendo todo y está todo avanzando hacia el lado de que sean diálogos como hablas con una persona. Hola, Midjourney, me gustaría que me crees una imagen así, 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 que se vea de esta manera. No quiero que sea esto, no quiero que incluya esto otro, que sea como un diálogo más humano. Todo está avanzando para ese lado, así que es algo que está súper, pero súper interesante, un diálogo un poco más natural. Ya te mencioné como las principales, que era otra de las preguntas que me habían dejado. NDA-fotografía me había preguntado eso. ¿Cuáles eran como las principales? Y como les dije recién, Midjourney, Leonardo, ChatGPT, Runway, Pika Labs, Eleven Labs, Stable Diffusion. Y después, chicos, como ya les dije, Luminar Neo, como puede ser Aftershoot, Photoshop mismo, DaVinci. Todas esas tienen incluidos mucho de estas cosas de inteligencia artificial. Lo que más te puedo recomendar es que te sumerjas en YouTube, en cualquiera de estas que te haya mencionado, te las anotes y después de escuchar el podcast, metete a ver un videito de 5 minutos, 3 minutos, en donde te expliquen qué es lo que hace para que lo veas visualmente. Y después de la que más te llame la atención, mírate algún videito largo o conseguite un curso, bájatela e experimentá como vos prefieras aprender. Realmente, yo creo que es algo que está buenísimo que nos sumerjamos a fondo. Y ahora te voy a decir el porqué y lo que pienso acerca de estas cosas. Porque, ¿cuál es el tema? Un gran problema que ha habido y que se escucha en el ambiente es, olvídate Gastón, los fotógrafos gastronómicos y de producto vamos a tener un problema enorme con la inteligencia artificial, porque los clientes ahora no me van a llamar para que haga la foto de su hamburguesa, de su producto y demás, porque con un par de clics ellos directamente ya tienen la imagen hecha y no me tienen que estar pagando a mí para hacerla. ¿No viste que salió la Google Product? No me acuerdo cómo se llama bien el programa, pero creo que algo así. Google sacó uno para producto, para e-commerce, en donde la gente carga la imagen, o sea, la fotografía de su producto, que la puede sacar con un celular si quieren, y lo que hace es les borra solo el fondo y después les permite, les crea escenarios diferentes que vos escribís el escenario que quieras y te lo hace. Búsquenla porque también esto para el que esté en fotografía de producto y eso es como que va a ser un sufrimiento ver el cómo funciona esto. Porque decís, ¿quién ahora me va a llamar para que yo le haga su foto? Si conocen de este programa, se lo bajan y lo pueden usar gratis. Si con una sola foto que tengan de algo, pueden hacerle el catálogo completo y durante todo el año ir cambiando, depende de la temporada. Si es Halloween, le hace una foto con fondo de Halloween. Si es verano, le hace una foto con su producto en una playa. ¿Quién me va a llamar? Y es una pregunta válida. Ahora vamos a desglosarlo a fondo. Y esto se los digo para que lo sepan y para que lo vayan sabiendo. Yo, si tengo que dar una, ya desde ahora, vamos a hablar un rato más, pero si les tengo que dar ya ahora alguna cosita, sí, yo realmente creo que la inteligencia artificial va a dejar sin trabajo a muchos. Y sobre todo a aquellos fotógrafos que no la empiecen a utilizar como parte de su trabajo. ¿Se va entendiendo para qué lado voy a llevar este diálogo? Sí, hay muchos que tienen que tenerle miedo a estas plataformas. Porque se te aviva un diseñador, se te aviva alguien que está en una empresa trabajando y se da cuenta que escribiendo un par de cosas acá le genera este tipo de fotografías sin tener que estar esperando una semana a que hagas la producción, a que te paguen lo que te tiene que pagar, que consigas las cosas. Sin nada, se sientan en una reunión de marketing, deciden un estilismo, hacen clic y a la hora tienen el set de imágenes para subir durante todo el mes a Instagram. Entonces, no digamos pavadas y no nos vayamos por el lado de estar diciendo ay no, pero la creatividad humana es inigualable y nunca una máquina podrá reemplazar a la esencia de un humano. Que yo se los he dicho y son cosas que les he mencionado porque las puedo sostener con lo que voy a hablar luego, pero ese tipo de respuesta no es para todos. Ese tipo de forma de verlo no es para cualquiera. Porque lógico, la inteligencia artificial no puede reemplazar al humano. Pero al humano creativo realmente, al que sabe realmente lo que está haciendo, al profesional que tiene su espalda conocimiento y que puede superar a las opciones, digámosle, preseteadas que puede generar una inteligencia artificial. Yo ahora ya va a llegar en un ratito el invitado que tenemos para el episodio de hoy, que es justamente ChatGPT. Lo invité a este episodio a participar porque él hizo algunas preguntas que nos va a responder. Nosotros le tenemos miedo a la inteligencia artificial, bueno, la vamos a sentar al micrófono para que nos responda las cosas que tenemos como fotógrafos. Ya van a llegar a esa parte que está súper interesante. Entonces, como para que se vayan dando una idea de algunas cositas y las vayan aterrizando. Yo creo que quien no las use, básicamente, o sea, que no use inteligencia artificial, va a quedar muy alejado del mercado y quizás fuera. Porque cada vez más tus clientes te van a empezar a pedir cosas que tengan que ver con la inteligencia artificial o te van a pedir cosas que vos quizás vayas a tener que necesitar usar la inteligencia artificial para poder desarrollarlo. ¿Cuál es el gran potencial que tiene esto? Antes vos, para llevar una campaña adelante, tenías que rodearte de un equipo de trabajo, conseguir profesionales que se encarguen de hacer ciertas cosas, conseguir una locación o viajar a una locación determinada que tenga las condiciones que la marca pone, cumplir con ciertas fechas, conseguir permisos para poder hacer las fotos en esos lugares. Bueno, todo lo que lleva el hacer una campaña importante adelante, en donde no es simplemente un producto sobre un fondo infinito. ¿Qué pasa? Con la inteligencia artificial no necesitas salir de tu estudio ni de tu computadora para poder hacerlo. Vos podés fotografiar el producto y luego montarlo en cada uno de esos fondos, en esos escenarios, con el durazno cortado al costado como vos querías, con el fondo de, no sé, que se ve una playa que sea del Caribe en tal momento, con el sol en tal posición. Todo eso vos le podés pedir a la inteligencia artificial y te lo va a hacer. Y vos luego montás tu producto ahí adelante y listo. Ahorrás muchísimas horas de trabajo, de insumos, de inversión. ¿Y eso en qué se devuelve? En que el fotógrafo que utilice esto va a poder tener mucho más trabajo. Vas a poder tener más clientes cada semana. El cliente va a ver tu trabajo como algo más potencial porque obviamente que se reducen costos. No tengo que contratar a un equipo de 15 personas. Puedo contratar a este loco que es creativo, a esta loca que la tiene clarísima con las ideas, los conceptos y la inteligencia artificial, y me está desarrollando lo que antes me hace una agencia con un montón de personas a cargo por menor precio. No quiere decir que vos ganes menos, por el contrario. Si esto cobra tanto, vos podés llegar a un intermedio y estar ganando más dinero por hacer uso de la inteligencia artificial, optimizando tus tiempos y trabajando para más personas. Y te digo algo, llega al punto esto de que vos podés estar fotografiando solamente los elementos que querés utilizar y le podés pedir a la inteligencia artificial que te haga un set de 15 imágenes usando ese elemento en diferentes escenarios y ya tenés el pack de redes hecho en minutos. ¿Te cayó la ficha? Todavía no. Yo qué sé, pensalo. De una sola foto de producto, podés tener un set entero con diferentes variaciones que le podés estar dando a tu cliente para que utilice. Esto es simplemente el inicio. Si hoy lo que ves en inteligencia artificial te parece tremendo, te parece espectacular, imagínate de acá a unos meses. Yo escucho gente que dice, bueno, pero para eso faltan años. Si prestan atención a la velocidad con la que está evolucionando esto, en meses solamente es una revolución. Para los que piensan de que no se ven tan buenas las imágenes, de que se nota que está todo trucho y demás, quizá vieron cosas hechas hace un par de meses atrás o a principios de año. Si prestan atención a lo que se está haciendo, es realmente una locura, chicos. Y yo entiendo perfectamente el miedo que puede despertar porque, como te digo, te hago diálogos que he tenido con mi cabeza de por qué me va a llamar un cliente si se da cuenta que me puede contratar una vez para que yo le haga sus fotos en fondo blanco con diferentes orientaciones del producto, con alguna que otra variación de ángulo. Le paso después todos esos archivos con fondo blanco y ellos lo cargan en la inteligencia artificial directamente y le genera los packs de imágenes para redes y eso sin tener que estar contratándome nuevamente para que yo se los haga. Y eso es un pensamiento que uno puede tener en la cabeza. Pero ya en minutitos llegamos al por qué no permito que eso me lleve al caos y a empezar a vender todos mis equipos para, para dedicarme a otra cosa. Porque mucho de lo que me preguntaron los casilleros va de la mano de cosas muy interesantes, en donde me decían cómo podemos explicar que nuestro trabajo se distingue de la IA. O sea, cómo puedo, que yo entiendo que la pregunta en realidad es cómo puedo hacer valer mi trabajo por sobre lo que se hace con inteligencia artificial. Y acá es donde creo que es un buen momento para hacer que ChatGPT responda los interrogatorios, porque es el monstruo que viene del otro lado a querer robarnos a nosotros el trabajo, a querer sacarle de la boca la comida Luca. ¿Entendés? Que todas estas plataformas vienen a eso. Como había acá un chiste de un personaje que hace Abel Rulio sobre Ever Ludueña, los que son de otros países, búsquenlo, si les gusta el fútbol se van a reír muchísimo. Un personaje que me ha hecho reír mucho, que me gusta mucho, y dice, es un defensor, un 4 en el fútbol, de los más rústicos, y el personaje dice eso, yo cada persona que veo del equipo contrario que tira la pelota y me quiere pasar, yo lo único que pienso es, este tipo viene a querer sacarle la comida a mi hijo. Entonces dice que lo revienta a patadas para que no pase. Esa es su motivación cuando juega. Entonces, lo que estamos haciendo es eso. Vamos a preguntarle a ver en qué nos puede afectar a nosotros los fotógrafos el hecho de la creación con inteligencia artificial de lo que son las imágenes. Y me dio muchas respuestas. Y lo que me dice básicamente es que va a quitar el trabajo a todas aquellas tareas que puedan ser automatizadas y repetitivas en el proceso de la creación de imágenes publicitarias. Sectores de lo que tiene que ver con retoque fotográfico, porque lo puede retocar automáticamente. Es una de las cosas que más está mejorando la inteligencia artificial en lo que es la edición de fotos, mejoras de la iluminación y corrección de colores. Esas son las cosas que me dice que tienen la capacidad y en lo que van a reemplazar los fotógrafos. Entonces dice, esto podría ahorrar tiempos a los fotógrafos, pero también reducir la demanda de trabajo en estas áreas específicas. Entonces, te está diciendo que el fotógrafo que lo use va a poder trabajar mucho más rápido, o sea, entregar más rápido, eso es algo que los clientes a veces pagan mejor, o darte vos el lugar a tener que estar menos tiempo en la compu, por ende poder tener más clientes cada mes. O, lo que dice que va a hacer esto, es que reduzca la demanda de este tipo de trabajos. Quizá puede perjudicar a ciertos retocadores que se dedican a hacer este tipo de cuestiones. Entonces, la inteligencia artificial las va a hacer sola y va a retocar muy rápido las cosas. Siempre yo aclaro algo, dejemos de lado a todo lo que tiene que ver expertise y muy, pero muy capos en cada área. El fotógrafo que es muy capo en lo que hace no se va a ver afectado por esto. El retocador que es muy capo en lo que hace tampoco se va a ver afectado porque la inteligencia artificial no puede llegar a esos niveles. Puede hacer cosas alucinantes e increíbles, pero el detalle del detalle de lo que hace un profesional, eso no es reemplazable. ¿Qué me dice que va a cambiar también? La generación de contenido creativo. Porque hay algoritmos muy avanzados de inteligencia artificial en donde hace imágenes publicitarias completamente desde cero. Esto dice que puede afectar a los fotógrafos al reducir la necesidad de su habilidad creativa y de composición. Sin embargo, es importante destacar que la creatividad humana sigue siendo un aspecto valioso y único que la IA aún no puede replicar completamente. Palabras de una inteligencia artificial. La creatividad humana es un aspecto valioso y único que no se puede reemplazar. Entonces, una de las cosas que viene acá a patear todo, es acá, yo voy salteando para no leerles todo lo que me respondió, es un punto que me parece espectacular, que dice que justamente tanta disponibilidad de herramientas de inteligencia artificial lo que puede permitir es que más personas, incluso aquellas sin experiencia fotográfica avanzada, creen imágenes publicitarias de aspecto profesional. Esto podría aumentar la competencia en el mercado y afectar la demanda de servicios de fotógrafos especializados. Este es un punto súper clave, porque realmente es así. La calidad de acabado de resultado que dan algunas de estas inteligencias artificiales hacen de que una persona que recién se inicia pueda terminar con una imagen impresionante en donde le faltarían años de experiencia para llegar a lograrla. Entonces iguala varios sectores de lo que es el mercado. Le da nuevas oportunidades a personas que recién se inician. Como todo siempre fue así. Hoy en día yo creo que la fotografía se ha hecho tan fácil la creación de imágenes que para lo que aprendimos fotografía hace 10, 15 años atrás, había cosas que eran más difíciles de hacer. Había límites muy marcados por la tecnología que hoy en día han pasado de largo. Entonces, yo creo que estamos frente a un nuevo paradigma de la fotografía, en donde, de nuevo, los que van a verse más perjudicados son los que no utilicen inteligencia artificial. Esos son los que más se van a perjudicar. ¿Que va a haber gente que va a quedarse sin trabajo? Seguramente. En empresas en donde tienen contratados a muchos profesionales en la parte de fotografía, en la parte de edición, y quizá van a ser reemplazados por inteligencia artificial para la edición de fotos, para selección de fotos, donde quizá antes necesitaban tres editores, quizá ahora con uno les alcanza porque todo lo otro lo automatizan con este tipo de cosas. En donde quizá generación de imágenes para redes, donde necesitan mucha más velocidad, y hay una persona destinada a encargarse de hacer esas cosas y a los fotógrafos vayan reduciendo al que necesiten enviar al evento, que no puede ser replicado por una inteligencia artificial porque es un evento de gente. El que hace bodas no va a ser reemplazado porque son cosas que no puede, son cosas que está pasando en la vida real que hay que capturar. No es lo mismo algo que se puede crear directamente desde la nada, como una botella, como un plato de comida y demás. ¿Qué pasa con la comida y eso? Cuando lo que se está vendiendo por ahí es muy específico, y sí, la inteligencia artificial te puede hacer una imagen de una hamburguesa, chorreándole el queso, con el tomate y todo lo que vos quieras, pero esa no es la hamburguesa que vos comprás en el lugar, porque no tiene los mismos ingredientes, no es igual y demás. Hay muchos detalles que son como, podríamos estar horas. Yo ya veo lo que vamos con este episodio, y la idea es que sea un episodio largo, pero tampoco vamos a estar horas y horas hablando de todo esto que se va a ir de a poquito desglosando. Dentro de unas semanas voy a estar en un podcast grandecito, no quiero anticipar nada, pero vamos a estar hablando específicamente de IA para fotografía de producto, muy muy a fondo, así que hay cosas que las voy a dejar para ese episodio. Pero vamos a entrar ya que te estoy nombrando muchas cosas, a un poquito responder desde el lado de cómo tomar la inteligencia artificial, cómo entenderla, en qué nos va a afectar, cómo enfrentarnos a eso, qué hacer. Una de las respuestas que me da acá el chat GPT es y habla sobre la colaboración entre lo que es la IA y los fotógrafos. En lugar de ser una competencia, la inteligencia artificial podría utilizarse como una herramienta colaborativa. Los fotógrafos podrían incorporar herramientas de IA en su flujo de trabajo para mejorar la eficiencia en ciertos aspectos, manteniendo al mismo tiempo el control creativo y la calidad final. Y esto es algo que a veces dejamos por fuera del diálogo. Porque a la hora de la creación de imágenes, más allá de que el cliente del restaurante de la esquina se pueda sentar en estas aplicaciones, en estas webs a crear imágenes, ellos tienen su expertise en otras áreas. No es siempre en la creación de fotos, en cómo deberían ser, cómo debería estar compuesto, qué ingredientes debería tener, qué texturas, qué tipo de iluminación, cómo se deberían ver los colores. Hay muchos aspectos en donde el fotógrafo no puede ser reemplazado. Hay empresas que tienen a los fotógrafos incluidos dentro de ellas y demás, donde tampoco van a dejar de llamarlos, por más de que tengan equipos enormes de personas. Porque el ojo de la persona que ve eso como fotógrafo, que está formado, sabe decirte, che, no, mirá, esta imagen no va con ustedes. O mirá, esta imagen se nota que esto es artificial y que no funciona así. Mirá, en esta imagen se ve que esa proporción de elementos no tiene nada que ver, la composición no funciona, hay colores que no combinan, lo que fuere. La inteligencia artificial va a pasar, chicos, a formar parte de nuestro proceso. Va quizás a ser uno más dentro de la empresa que estás trabajando. Va a ser quizá alguien que vas a tener en tu estudio como asistente, como ayuda a la hora de lo que es la creación de tus imágenes. Pero depende sí o sí de vos para poder estar funcionando realmente. Para que obviamente que le ingreses los comandos para que devuelva la imagen que vos estás queriendo que haga, pero a su vez para esto último que les decía, el control de calidad y la creatividad puesta en algo que humanice lo que estemos haciendo. Yo he visto videos, yo creo que ya se los mencioné. Casey Neistat hizo un blog en el que le pidió a una de estas inteligencias artificiales de que cree un blog como lo haría Casey Neistat, que obviamente como es una persona tan viral y conocida, lo que hizo fue analizar cómo hace sus videos y la inteligencia artificial devolvió un guión con cada uno de los tipos de plano, lo que tenía que decir en cada plano, cuánto debía durar, todo eso. Y lo que Casey hizo fue aplicar tal cual como la IA le dijo y creó el video. Y creo que debe ser el peor video hecho por él, por lejos. ¿Por qué? Porque sí, tiene los condimentos que usa Casey del timelapse, de hablar a la cámara y hacer una cosa, de hacer un corte y mostrar esto otro, de decir tal tipo de frases para llamar la atención. Pero es un video que se ve robótico, que se ve falso, que no se siente humano y que no está hecho al ritmo de historias que él cuenta. Lo mismo puede pasar con las fotografías, donde alguien se sienta a escribir palabras ahí y te vuelve una imagen que visualmente está buena, pero que no conecta con la foto siguiente, que no conecta con la línea del sistema que venían haciendo con esa marca, que hay cosas que se notan que no están bien logradas, que yo he visto muchas de estas automáticas que vos cargas el producto y ellos te lo ponen sobre lo que vos quieras, no sé, una lata de gaseosa y le pedís que te lo pongan en un living, en una oficina, en esto, y ponen, la lata aparece, tienes la sombrita hecha y todo lo que vos quieras, pero hay muchísimos errores desde la imagen, desde el ángulo, se nota que está mal visto, o sea, no es tan mágico, por más de que te deslumbre a la hora de verlo, no es un fotógrafo haciendo la imagen. Entonces, son excelentes puntos de partida o son excelentes complementos para tu proceso creativo, pero no son la respuesta. Por eso, ¿quién le tiene que tener miedo a la IA? El que no la use. El que esté haciendo cosas que sean repetitivas, automatizadas, simples, que te puede reemplazar eso el mismo cliente con su celular o el hijo del dueño de la empresa haciéndose un curso de fotografía básica. Que va a ser la misma foto que vos estás haciendo con tu celular, que si hace un pequeño cursito de iluminación o ve tres tutoriales en YouTube de cómo poner un cartoncito blanco y arrimar el plato al ventanal donde entra mejor la luz del restaurante, tiene una foto igual a la que vos le estás generando. Ahora, si lo que vos estás haciendo no es así de básico y tan repetitivo y tan técnico cuadrado, no te va a reemplazar. Si vos la usás a la IA, vas a subirte al barco de lo que las estamos utilizando. Yo estoy empezando con esto. Tengo programados algunos cursos que quiero hacer para aprenderlas a usar más. Después les voy a recomendar algunos cursos para que hagan de esto. Hay uno hecho por RBG Escuela que es increíble, pero es un máster en IA. Son meses de capacitación. Es alucinante para el que realmente se quiera meter de lleno. Después tenés un montón de como tutoriales en internet, eso, pero métanse chicos a verlo. Porque realmente háganme caso, aprendan a usar esto, súmenlo lo mejor que puedan y van a ver que va a cambiar su trabajo. Y va a cambiar la forma en la que crean. Yo, ChatGPT es un elemento que para mí es de todas las semanas. Sentarme a ver ideas, a hacer preguntas, a armar lista de videos, a hacer consultas, inspirarme en las respuestas, pero nunca es llevarlas a cabo tal cual me las dice. Las tomo como punto de partida, me devuelve opiniones de cosas que yo estoy tratando de hacer. Donde digo, mira, eso no lo tuve en cuenta, o esto me parece interesante. Le podés decir, no sé, querés hacer reels explicando temas complejos de algún área particular a la que te apasione. No sé, te gusta el café y querés decirle, no sé, explícame cómo funciona el proceso del café para niños. Y ChatGPT te lo va a devolver en palabras sencillas y simples. O en 15 segundos, en 100 palabras, decime cómo explicar esto, cómo vender esto. Y pruébenlo, úsenlo. Siéntense un rato y van a ver que está buenísimo. Pedile, yo qué sé, quiero bajar 10 kilos, soy de tal sexo. Me gusta hacer tal tipo de deporte y no me gusta comer este tipo de alimentos. Le escribís y te va a devolver una serie de ejercicios, una rutina, un plan de alimentación. Es increíble, chicos. O sea, si se sientan a probar, háganlo como un juego, van a ver lo que se puede hacer. Pregunta para hacerte. ¿Qué clase de fotógrafo sos? Esa es la pregunta para hacerse frente a la IA. Mis clientes me dicen a mí, che, Gastón, mirá, te vamos a mandar estos productos, quiero que me hagas fotos así, 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 con esta información, que se vea más o menos hacer imagen. Los clientes que me escriban eso, que no son mis clientes, los que me mandan eso sí puede prescindir de mí. Les tiene que caer la ficha solamente. Porque si ya te la tienen tan clara con cómo quieren que sean las fotos, de qué manera quiere que se vean, qué cantidad quieren de fotos y para dónde las quieren usar. Y sí, es esperar un tiempito hasta que le caiga la ficha de para qué me llaman si lo pueden hacer ellos con cualquiera de estas inteligencias artificiales. ¿Qué pasa? Mis clientes no son así. Mirá, te podría mostrar hace A ver, ya, para no mentirles, 2 horas me llegó un WhatsApp con un cliente que me dice: Gastón, ahí te dejé en la guardia de tu edificio los productos. Punto. Me dejan los productos, la caja con los productos. Yo voy y hago las fotos que yo les proponga hacer con eso. No me viene el PDF con foto así, 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 con esto, así, que se ve así, o sea, no. Confían en mi proceso creativo, en cómo yo hago las imágenes, en que yo conozco ya las marcas porque trabajé ya varios años con ellos. Entonces, ya saben y confían en que voy a hacer un gran trabajo y simplemente vamos avanzando. A veces le pregunto si es que es un producto nuevo. Les pregunto, che, ¿para quién están sacando esto? ¿Qué onda quieren que vaya? ¿Quieren seguir con la línea que venimos o quieren romper con algo? ¿Quieren jugar para una edad, para otra? ¿Lo quieren apuntar más para redes? Para... Todo eso es la información que yo necesito para crearles la propuesta y hacerles las imágenes. Si sos un fotógrafo que sos más o tenés esta área de director creativo o asesor creativo, quédate tranquilo, tranquila, porque vas a poder ver la IA como un potenciador de tu trabajo o vas a poder, a través de eso, repensar el cómo querés que sea tu estudio y tu empresa de fotógrafos. Porque cambia radicalmente el utilizar esto dentro de tu estudio a tener que estar contratando a 40 personas para hacer algo. Entonces, es para pensar. Son novedades que son para pensar. Quizás lo que vaya a ocurrir es que dejes de hacer la foto completa como hacías hasta hoy día. O sea que el proceso de antes de conseguir el lugar, los materiales, ver de que lo que estás utilizando esté en el punto óptimo y que sea el, no sé, el objeto ideal, preciso, todo ese tiempo que perdías consiguiendo o la mejor fruta, verdura para decorar tu plato gastronómico o de adorno en el producto, o conseguir ese elemento vintage para que la historia se venda mejor. Todo eso, la locación exacta para hacer esto que comunique esta atmósfera que busca la marca. Quizás todo ese tiempo que perdías en hacer eso, o quizás hasta tenés un estudio donde tenés contratado a una persona que te hace el scouting, otro que te va a hacer el food styling, otro que te va a hacer todo bla, 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 bla. Quizá todos esos tiempos los optimices simplemente en cosas que digas, mirá, esto me lo va a hacer la IA, le voy a pedir que me haga este objeto. Vos haces la imagen como boceto, como imagen importante, y luego el resto se lo dejás a la inteligencia artificial para que lo complete. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que le estoy planteando? La realidad es esta, un cliente a vos te llama y te está pidiendo un resultado, que básicamente es una imagen. El cómo les interesa muy poco. El cómo llegaste a eso les importa poco. Te pagan por un resultado. Vos presupuestás, armás la idea, el concepto y ellos pagan cuando reciben las imágenes. ¿Van a pagar por las imágenes hechas completamente por vos o van a pagar por tus prompts? No sé si vas entendiendo a lo que voy. El cliente necesita un resultado que es una imagen. El cómo llegaste no le va a interesar. Y los clientes muchas veces justamente tienen el presupuesto y contratan a la gente. ¿Para qué? Para desligarse de todo el proceso de hacer eso. Ellos son personas capacitadas para vender o crear un producto. La imagen es tu área de expertise. Entonces no se van a sentar ellos a escribir todos los codiguitos y las palabras para que les hagan las imágenes, aunque quizá haya clientes que lo hagan. Muchos otros no van a hacer eso, porque hay personas que no solamente se pueden sentar a escribir, sino que saben de imágenes para hacer y que pueden controlarlas y que pueden crear un sistema de imágenes que todas estén bien hechas para que le sirvan al cliente que lo que quiere hacer es con esas imágenes vender más. Entonces, este era un poco la idea del episodio, lo que les quería compartir. Y me dejé una de las imágenes acá, una pregunta que me dejaron. Son en realidad 2 preguntas dentro de lo último que me escribieron, que dice lo siguiente. Me la manda Eritrocito-Estudios. Dice, ¿podría llegar a afectar a la creatividad del fotógrafo el agilizar tanto este proceso creando codependencia? Y esto está muy buena como pregunta. Cuando empiecen a utilizarlo, hay veces que se van a sorprender con los resultados y van a empezar a usarla por demás, a abusar del recurso. Importantísimo que lo veamos como un complemento a nuestro trabajo, no como la salvación. Igual que a los filtros de Photoshop y a todas esas cosas. Son complementos para lo que estamos haciendo y sí o sí necesitan de nosotros para que las revisemos, hagamos control de calidad y podamos estar terminando el proceso nosotros humanamente. El agilizar tanto procesos también les quita disfrute. me preguntaron y me dejaron un comentario en uno de los últimos posteos que subí sobre el paso a paso de cómo hacer flying foot, el de la comida volando por el aire. Bueno, una persona, no recuerdo el nombre, me escribió, ahora todo esto te lo hace una inteligencia artificial. Porque yo subí al backstage de que ensuciaba el estudio, de que iba sacando foto por foto y demás. Y mi respuesta fue la siguiente. Como hay mucha gente que le prefiere estudiar para aprender a cantar, y que luego pasa a la historia por realmente saber cantar, hay muchos otros que se hacen un cursito o se consiguen un amigo que sepa usar el autotune. Entonces les hace sonar como que si supieran cantar, cosa que si les apagas eso suenan horrible. De nuevo, el autotune sí lo podemos considerar un instrumento según lo que dicen estos cantantes que usan autotune, lo ven como un instrumento más, al cual hay que aprender a tocarlo para sonar como suenan los artistas de hoy. Y eso es respetable y estoy de acuerdo, porque uno hace también Photoshop y hace un montón de esas cosas en las cuales dependes de una herramienta para poder terminar tu arte. Coincido. Pero ¿qué pasa? Yo prefiero escuchar a Michael Jackson cantando que a un chabón que se enchufa a un autotune y que suena de una manera que me parece que está buena, que vende. Y bueno, pero ¿cuánto sabe de canto esa persona? Quizás sabe comercialmente de música, pero ¿sabe realmente de música? No sé. Yo prefiero escuchar a Michael Jackson, prefiero escuchar a alguien que sepa cantar. Como en mi caso particular, yo prefiero hacer mis fotos a mano, artesanalmente, porque creo que eso le da un extra a la experiencia, al disfrute de crear la imagen, al valor de artista que uno es. Es fácil abrirse una cuenta posteando un montón de fotografías de gastronomía hechas con inteligencia artificial. Y sí, pero cuando se empieza a notar todo eso, ¿qué mérito hay detrás de eso? No es por quitarle mérito al que escribe cosas y las hace, porque hay que saber usarlas. ¿Se entiende? Voy a lo mismo. No quito mérito al que usa una tecnología para llegar a un resultado, porque al fin de cuentas lo que nosotros vemos es el resultado. Pero para los que estamos metidos dentro de eso, el disfrute de saber hacerlo sin la necesidad de que una tecnología o que un robot lo haga por vos es aún mayor. Y hay clientes que a eso lo pagan y lo pagan extra. Entonces, esto ya serán cuestiones de generaciones futuras y demás, y de la típica de la vieja escuela, y no, porque eso es todo Photoshop y todo falso y esto y lo otro. No, yo no critico el resultado, a mí me importa un pito como cada quien llega a hacer un resultado, como siempre lo digo en mis charlas, porque lo que se ve es el resultado. Pero cuando uno muestra el proceso, se enriquece mucho más. Y lo que realmente creo es que es la gran diferencia entre un técnico, alguien que sabe usar una tecnología, y un artista, alguien que importa un pito con que esté haciendo las cosas, hace arte, porque sabe hacer esos procesos. Lo otro para mí es simplemente un técnico que sabe operar una máquina. Prefiero toda la vida al artista que no le importa la máquina o que no la necesita para poder hacer lo que hace. Entonces, esa es mi forma de verlo personal. Última preguntita para cerrar el episodio de hoy. ¿Una fotografía generada con IA puede seguir considerándose fotografía? Y eso se las voy a dejar a ustedes. Abajo, para los que estén ahí escuchando el otro día y hayan llegado hasta acá al final, quiero sus opiniones. Este es un podcast para debate. Así que ahí abajo quiero que me digan esto. ¿Las imágenes creadas con IA pueden seguir considerándose fotografías? Ahí en Spotify me puedes dejar tus comentarios a esta pregunta o a lo que sea que opines. Me encantaría leerlos a ustedes. ¿Qué opinas de la IA? ¿La vas a usar? ¿Te parece que es algo que nos va a quitar el trabajo? Los leo y me cuentan. Y si les gustó este episodio, que se hizo un poco más largo de lo que acostumbramos a hacer, y quieren que haga alguno hablando sobre alguna en específico, sobre algún área de la fotografía afectada por esto en específico, me lo mandan por un mensajito ahí en @GastonHenría como para que se los prepare para próximos episodios. Y obviamente que seguramente cuando estemos de vuelta con el canal de YouTube, haremos algunos tutoriales de estas cosas para que puedan ver más en detalle. Esto fue todo, este fue el episodio que les armé para hablar de inteligencia artificial. Es un salpicón de un montón de cosas y creo que muchos pensamientos como para dar lugar a que vos empieces a pensar de maneras distintas. No te comas lo que uno te dice ni lo que lees en todos lados. Todo esto es algo que lo vas a tener que llevar vos a lo personal, a aplicarlo, a no aplicarlo, creer que es así o no, que no es así, de que falta un montón de tiempo o que no falta tanto. Son cosas que tu experiencia te lo va a ir dando y que vas a ir sacando tu propia postura a la hora de eso. Les mando, chicos, un gran abrazo. Atentos para el shot de creatividad el expreso creativo de esta semana. Y nada más por este lado. Buenas locuras y buenas fotos. Chau.